Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Así que, lo dicho, aquí seguimos a las 3 y media de este jueves 14 de septiembre de 2023. Os damos a todos la bienvenida a una nueva edición, penúltima de la semana, de Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra. Es sin duda una de las grandes y de las más destacadas noticias de esta semana. El fútbol dice adiós a un gran futbolista, pero sobre todo a una excelente persona. Nolito Manuel Agudo Durán, a sus 36 años, decide colgar las botas y hay que reconocer, hay que ponerle en valor que deja atrás de sí un legado futbolístico absolutamente fantástico. 17 años de carrera, no cabe duda que dan para mucho. Ha jugado, por citar solamente algunos, porque si no nos llevaría la media hora del programa, en el Barça, en el City, en el Benfica, en el Sevilla y sobre todo, lo que a nosotros nos toca más de cerca, en el Celta, hasta en dos etapas distintas. A la hora de anunciar su despedida del fútbol profesional, Nolito decía en un comunicado, paso a abrir comillas y a citar textualmente, me dirijo a todos ustedes con una mezcla de emociones difíciles de describir. Ha llegado el momento en el que debo decir adiós a la pasión que ha sido mi vida durante tantos años, el fútbol. He sido un privilegiado, sigue diciendo Nolito, y me he sentido afortunado de poder disfrutar al máximo nivel de este maravilloso deporte que me ha permitido vivir tantas cosas y llevarme para siempre innumerables recuerdos. Aprovechando que decidía colgar las botas y que ponía punto y final a una gran carrera profesional, Nolito estuvo anoche con Juanma Gastaño en la sintonía del Partidazo, reconociendo que el físico cree que ya no le da para más y sobre todo cree el andaluz que ha llegado el momento de dedicarle el tiempo que bien se merece su familia.
Le quería dedicar tiempo a mis tres hijas y a mi familia y que mentalmente y físicamente pues la edad pasa factura, no, por lo menos en mi cuerpo. Así que hay que hacer otras cosas, hay que intentar vivir y dedicar tiempo a mis tres hijas y a mi familia, ¿no?
Y a la pregunta clara y directa de Juanma Gastaño a Nolito, al futbolista sanluqueño, sobre el lugar, después de haber vivido y de haber jugado en tantos equipos y haber vivido en tantas ciudades, ¿cuál ha sido el lugar donde más feliz se ha sentido en toda su carrera deportiva?
¿En qué lugar has sido más feliz? Si tuvieras que elegir un año, un lugar, ¿dónde has sido más feliz en toda tu carrera?
En Vigo.
¿En Vigo?
En Vigo, sí.
¿En el Celta?
En Vigo. 100% Vigo.
Ese parón o ese silencio quizá lo hacía Nolito porque su salida en su segunda etapa no fue como él hubiese deseado. Él manifestó en varias ocasiones que su deseo era continuar, incluso poner punto y final a este momento que ahora ha llegado vistiendo la camiseta del Celta. No fue así porque en su día en el club consideraron que el estado físico de Nolito ya no daba quizá para aportar lo que en ese momento la plantilla del Celta necesitaba. Lo que sí está claro, más allá de conjeturas, es que se nos va un tipo que nos ha dejado grandes momentos de radio. No solo por su juego y por sus goles, eso es evidente, sino sobre todo y por encima de todo por su sensacional espontaneidad. Así que desde aquí, este es nuestro particular homenaje de todo el equipo de Deportes COPE para la provincia de Pontevedra a un tipo fantástico como Nolito.
Messi, Suárez, Neymar, Zona MSN, Aspas, Nolito y Orellana, ¿qué son?
Un mojón. Somos un mojón. No puedo comparar el jamón con... Bueno, tenemos nuestras cositas.
Limpiaba el agua del río como la estrella de la mañana. Limpiaba el cariño
del Celta.
Como el agua clara.
Bueno, ya de los árbitros yo no voy a hablar porque ya es para nada. O sea, es pedirle a un limonero que te dé magdalena, pues esto es igual.
Hay como el agua.
Yo hay que se le tres monumentos en Galicia. Uno en Moaña, uno en Vigo y otro en Portugal, ¿sabes? En la frontera de Portugal.
¡Golazo! ¡Golazo! Con el interior, vamos, de la bola derecha.
flojito. Buscó la escuadra larga. La escuadra izquierda. La colocó por ahí. Miró y dijo, toma, flojito. Nolito, 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 Nolito. Tremendo.
Desearos a todos un feliz año. Que sea muy bonito el 2021 y a tomar por 2020. Eso no se corta
loco. Mi deseo yo quito el carajo pa' ti mi cuerpo si lo quieres.
Nolito, ¿qué tal?
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Estás ya de vacaciones, ¿no?
Ya de vacaciones, qué alegría, por Dios.
¿Y qué haces? ¿Te vas para abajo o...?
Sí, sí, estaba en San Lucas, ahí en mi pueblo, en la feria y nada, ahora pues he venido a Madrid y si Dios quiere pues la semana que viene vuelvo otra vez.
Al ritmo de su queridísimo y admirado Camarón de la Isla, siempre que podía, Nolito se lo podía en el coche, cuando los periodistas nos dejaban, nos permitían estar un poquito más cerca de los profesionales, incluso gente inteligente como Nolito, humilde pero inteligente, que siempre sabía ser educado, sabía ser responsable en su trabajo, pero eso no le privaba de tener una relación sensacional, que en algunos casos incluso ha ido más allá de lo puramente profesional entre futbolista y deportista. Desde aquí le deseamos toda la suerte del mundo. Como le acabamos de escuchar, ahora se va de vacaciones, se va a disfrutar de la vida de otra manera, aunque sabemos que Nolito ha disfrutado y nos ha hecho disfrutar a todos los amantes al buen fútbol y de qué manera sobre este fantástico deporte. Desde aquí le deseamos toda la suerte del mundo y que disfrute mucho, como es su deseo, de su familia. 37 minutos por encima de las 3 de la tarde con este particular homenaje que queríamos rendir a nuestro querido Nolito, Manuel Agudo Durán Nolito. Arrancamos con Tonecho Vilela y Rodrigo Rodríguez, que se encargan del control de sonido, con el saludo de quien te habla. Yo soy Santi Peón. Empezamos, o continuamos, mejor dicho, que ya llevamos 7 minutos de programa hasta las 4. Deportes Cope para toda la provincia de Pontevedra.
¿Y ahora qué? Ahora no te quedes fuera de juego. Ven al Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU. Aprende junto a los periodistas líderes del deporte y fórmate en audio, videopodcast, redes sociales, web...
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
¡Uy, Manolo!
¡Y gol, 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 gol!
Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
No me había olvidado de nuestro Álvaro Lorenzo. Hola Álvaro, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Santi? Muy buenas.
Es que llevaba pensando toda esta semana que te saludo, digo que estás aquí en el arranque del programa y que después te saludo a continuación. Entonces hoy he decidido hacerlo así, pero vamos, que simplemente porque básicamente me ha dado la gana. No por otra cosa, ¿eh? Así que insisto que nadie piense que me había olvidado de ti, solo faltaba. Y más teniendo en cuenta el pedazo de ajetreo que llevas en estas últimas 24 horas porque no has parado. Están siendo días de muchísima actividad en Casa Celta. Es curioso. Llevamos, pues desde que el Celta jugó frente al Almería su último partido oficial, muchos días sin prácticamente saber nada de nadie en Casa Celta. Y ahora que faltan tres para que, o desde ayer, faltaban tres para que el Celta vuelva a tener partido oficial, se nos acumula el chollo con presentaciones, con valoraciones, con balances. Esto podía haberse repartido un poco más a lo largo de estas dos semanas de parón por compromisos internacionales. Pero bueno, ahí lo dejo. Lo dicho, vamos a ir por partes, vamos a hacer el repaso de forma cronológica. Así que si te parece, Álvaro, empezamos por la presentación de Mihajlo Ristić.
Sí, el lateral zurdo llegado del Benfica, recordemos, va a competir por el puesto con Manu Sánchez. 1,5 millones de costa del Celta que podrían ampliarse hasta 3. Y bueno, se presentaba el serbio en Balaídos, hablaba de la importancia de Benítez, también de su amigo Drasic, otro es del Celta, de lo contento que estaba por venir aquí, de lo fácil que cree que va a ser adaptarse. Y es curioso, ¿no?, la reflexión que hacía, ahora que están tan de moda los deportistas serbios, ¿no? Por ejemplo, con ese US Open que viene de ganar Novak Djokovic, con Jokic como MVP de la NBA, bueno, siempre ha dado grandes deportistas, pero sigue haciéndolo el país serbio. Y así reflexionaba, ¿no? Ristis, ¿qué puede aportar un serbio a un equipo de fútbol?
Para ser del todo honesto, no puedo estar más feliz y orgulloso de ser serbio. Creo que hay muchas cosas buenas que llevamos con nosotros. Hablando en concreto de las que pueden ayudar en este juego, somos competitivos y además tenemos una gran fortaleza mental y muchas otras cosas. Cada equipo necesita esto dentro, en algún momento, tener esta mentalidad ganadora.
Pues Ristić ya es uno más, ha empezado a trabajar en estos últimos días. Hoy por la tarde, enseguida contamos más cosas, pero podrá conocer ya al resto de compañeros que han estado de viaje con sus selecciones nacionales. Acto seguido a la presentación de Ristić en Balaídos, tenía lugar una comparecencia muy esperada y que bien podía haberse producido días atrás. Pero insisto, fue ayer, pues ya está. Vamos a dar buena cuenta de lo que dijo Juan Carlos Calero. La pregunta o las preguntas que yo me he formulado en estas últimas horas, Álvaro, es saber si la comparecencia ante los medios de comunicación de Calero ha servido para despejar algunas dudas o nos ha dejado todavía peor que antes del cierre del mercado.
Bueno, alguna duda ha despejado, pero es verdad que más que una comparecencia fue una conferencia de más de una hora. Es verdad que Juan Carlos Calero en el trato con la prensa es muy cercano y muy cordial, pero demasiados circunloquios, ¿no?, en sus ruedas de prensa, demasiadas vueltas a las preguntas. Nada, apenas 10 preguntas ya se han convertido en una hora. Pero bueno, sí que ha dejado algunas cosas claras. Lo primero, hablábamos esta semana precisamente con Luis Tape, con el padre de Renato. ¿Cuál es la situación de Renato Tapia en el Celta? ¿Cómo lo ve el Celta? ¿Y cómo influyó que se quede finalmente en que viniera o no un mediocentro?
Para nosotros Renato es un jugador muy importante. No tenemos una mínima duda de él. El club no tiene una mínima duda de él. El cuerpo técnico no tiene una mínima duda de él. Todo el tiempo se ha estado en contacto con él. Todo el tiempo se ha hablado con él. La realidad es que hemos tenido propuestas para él. Hemos estado hablando con él, con sus agentes. Él en todo momento nos ha transmitido su voluntad de quedarse. Nosotros le hemos transmitido que para nosotros no es ningún problema que él se quede, que es un jugador muy importante, pero que bueno, estábamos trabajando, teníamos que trabajar con la posibilidad de que él saliera. Finalmente él no sale. Para nosotros es algo que no nos inquieta, al revés, nos da tranquilidad.
Ahora habrá que ver, obviamente, la participación de Renato Tapia con Rafa Benítez y cuánto tira del peruano el técnico. Bueno, muchos temas tocó Juan Carlos Calero, como el que el Celta va a tener el mayor presupuesto de su historia. Habló de la salida de Gabri Veiga, que al final, bueno, entendían que la oferta que se le presentaba al jugador, él les pidió que le dejaran salir a Arabia porque era una gran oportunidad para él. Habló del nuevo rol de Iago Aspas, ¿no?, como generador de juego que como delantero. También de tener tres porteros por la duda de cómo se recuperaría Marchesín después de tanto tiempo parado. O de jugadores de la cantera, como esa salida un poco polémica de Iker Losadal, que ahora está triunfando en el Racing de Ferrol. Y siguiendo con el tema del medio centro, ¿por qué no llegó ese 6? Bueno, el Celta tuvo varias opciones, se habla de Ndidi del Leicester, de Mendy del Angers. Aquí explica por qué esa operación medio centro se cortó a última hora.
Se nos abre una posibilidad muy interesante a nivel deportivo, nos encajaba en el límite salarial, la abrimos. La empezamos a trabajar, hicimos un muy buen trabajo, muy intenso, muy compenetrados. Con Rafa estuvimos hablando todo el tiempo, acordaros que era el día en el que viajaba el equipo, nos pusimos a trabajar en ello. La verdad es que la negociación fue intensa, fue dura, fue una muy buena negociación, un muy buen trabajo en equipo por todas las partes, pero al final, bueno, no fue por parte del club, sino fue por otra parte del otro club, que incluso habiendo aceptado todas las condiciones, estando todo cerrado, no mandó los documentos, entonces no se pudo llevar a cabo esa contratación.
Bueno, esa es la explicación de la no llegada de Mendy, del jugador del Angers, que finalmente se marchó a la Liga Turca. Y donde más torció el gesto, o la pregunta que más se le pudo molestar a Juan Carlos Calero, fue por esas posibles críticas, ¿no?, a Luis Campos, de quien dice que está demasiado centrado en el PSG. Decía al Khelaifi que trabajaba 20 horas al día para el equipo francés, con lo cual pocas le quedarían para trabajar para el Celta. Aquí sí que fue vehemente Juan Carlos Calero en la defensa de Luis Campos.
Yo llevo trabajando desde marzo que llegamos, todos los días, cuando digo todos, absolutamente todos los días, innumerables horas con Luis. Luis trabaja constantemente por el Celta y para el Celta. Yo os podría enseñar el móvil, os podría enseñar las videollamadas, las veces que viene Luis, que vosotros a lo mejor no os enteréis porque él viene a la ciudad deportiva, las innumerables veces que viene, echa todo el día, se va, a las horas que él está trabajando, que recibimos un email. Yo os puedo garantizar, yo lo digo de verdad, que el club está contento con el trabajo que estamos haciendo.
Bueno, esas eran las palabras de Calero defendiendo, ¿no?, a Luis Campos en esa, ya digo, larguísima comparecencia de más de una hora en Balaídos.
Bueno, evidentemente habrá quien piense ahora que está escuchando estas declaraciones de Juan Carlos Calero de que no se puede morder la mano que te da de comer, y eso es una realidad, es una evidencia. También es cierto que cuando, como bien decía Álvaro, Al-Khelaifi, el dueño del Paris Saint-Germain, dice que Luis Campos trabaja para el PSG 20 horas al día y Juan Carlos Calero defiende que el portugués trabaja otras tantas para el Real Club Celta, hay alguien que no está diciendo toda la verdad. Pero lo que sí es una verdad irrefutable es que Luis Campos, ayer, cuando se hace balance del cierre del mercado del Celta, tenía que haber estado presente en Vigo. Tenía que estar él dando la cara y explicando pues todo lo que se le ha preguntado a Juan Carlos Calero. ¿Por qué no llegó el deseado mediocentro? Por esas críticas de las que aquí dimos cuenta, esa noticia de los compañeros del diario El Equipe, de que al final no había llegado un mediocentro desde Francia porque Langers se había cansado de que, como estaba demasiado centrado en el PSG, Luis Campos no le reenviase la documentación firmada para que se pudiese formalizar la operación. Y teniendo en cuenta informaciones que han salido en las últimas horas, informaciones de periodistas contrastados, o que yo considero que son compañeros contrastados en el mundo de la información, como es el caso, por ejemplo, de nuestro compañero del Desmarque, Alberto Bravo, diciendo cosas que son muy graves sobre el día a día en cuanto a la forma de trabajar de Luis Campos con el Celta. Entre otras, que se trajo a un puñado de compañeros para que ejerciesen de ojeadores y que no se ha reunido ni una sola vez desde que trabaja para el Celta con los ojeadores que tiene el conjunto vigués. Radkovic, Santi Castro, Mario Bermejo y alguno otro más que trabaja, este sí me consta que día sí, día también, para intentar buscar a los futbolistas cuyos perfiles mejor encajen en el Real Club Celta. Luis Campos tenía que estar presente en la rueda de prensa de ayer. Tenía que haber estado presente, dar la cara y responder a las preguntas de los periodistas. Pero es preferible que lo haga Juan Carlos Calero, que, como bien decía Álvaro, ante los periodistas pone su mejor cara, como es lógico, pero que no es el encargado de dar la cara ni de dar respuesta a las preguntas que todos nos hacemos. Ya esta mañana, Álvaro, ha sido el turno de la presentación del portero valenciano Vicente Guaita.
Pues sí, esto ha sido en este caso en Asede, un Guaita que a sus 36 años vuelve a España después de 5 temporadas en el Crystal Palace inglés. Bueno, tenía ya ganas, ¿no?, de volver al país donde jugó con el Valencia, con el Recle, de volver a su tierra, donde jugó también con el Getafe. Bueno, vine a competir por el puesto con Marchesín y con Iván Villar, hasta ahora está siendo el titular. Marchesín ya sabéis que sale de grave lesión. Y bueno, lo primero, ¿por qué llegó Guaita tan tarde? No, prácticamente se hizo oficial al último segundo de mercado, mientras el Celta precisamente jugaba en Almería. Así explica su salida del Crystal Palace y su llegada a Vigo.
Sí que fueron momentos difíciles, momentos que no sabíamos Si iba a firmar al final con el Celta, ¿no? Llevábamos ya semanas atrás pues intentando poder salir del club, donde solo veían una opción, que era renovar allí con ellos. Yo lo que quería era volver a España. Cuando se pusieron en contacto con nosotros, en este caso pues Juan Carlos, pues nada, fue todo fácil con nosotros. Lo único, pues el problema que teníamos con nuestro antiguo equipo, ¿no? A última hora, pues a las 10 creo que fue, ¿no?, a las 10 y poco ya mandaron los papeles, se pudo hacer al final la firma, jugador del Celta, y nada, aquí estamos para poder ayudar en estos años al Celta.
Llegó a dudar, Vicente Guaita, de que se pudiera cerrar esa operación por las dificultades que le ponía el Crystal Palace. También dijo que tiene que hacer todavía pretemporada porque, bueno, viene con algo atrasado físicamente porque está esperando que se diera este fichaje. Y así explica los motivos que le hacen venir de vuelta a España y por qué el Celta.
tenía ganas de volver a España. Sí que es verdad que me ofrecieron en el Crystal Palace volver a renovar y ampliar el contrato y poder ganar más dinero. No miramos tanto a lo mejor lo que es ya el tema económico y vemos más el tema de poder estar pues con gente del día a día. Y luego pues se pusieron en contacto con nosotros y decidimos pues de poder jugar aquí. Tiene el Celta de Vigo tiene años y creo que es un equipo de los que se puede disfrutar en el mundo del fútbol, ¿no? Y a mí en los años que me quedan, pues ojalá pueda disfrutar. Y por eso decidí venir aquí a Celta. He tenido compañeros también que han jugado conmigo, que han estado aquí también en Vigo, han estado muy bien y creo que es algo que hay que conseguir, ¿no? Y trabajar para poder estar igual que ellos.
A todo esto, Álvaro, el equipo ha cambiado sus hábitos y hoy entrena por la tarde.
Sí, entrena a las 5 de la tarde para dar tiempo a llegar a los internacionales. Ya sabéis, ya se está entrenando con el equipo Carles Pérez. Cervi sería la única baja por lesión a la espera de lo que pase con Luca de la Torre, que llegará con todos los internacionales, pero con esa fractura nasal. Veremos si puede jugar el sábado entre Mallorca con una máscara o ni siquiera puede jugar. Con lo cual, bueno, Benítez, que ha retrasado el entrenamiento de las 11 a las 5 para dar tiempo a que lleguen todos y por lo menos tener dos sesiones para preparar el partido con quien lo va a poder jugar.
Y hoy se ha hecho público el límite salarial de los equipos de la Liga. ¿Cómo está o en qué ranking, en qué número del ranking ponemos al Celta?
Bueno, pues lo ponemos décimo, con casi 80 millones de euros de límite salarial. Ya lo decía Juanqui Calero, que era el mejor presupuesto en la historia del Celta y también el mejor límite salarial, que sube prácticamente en 10 millones desde la última asamblea y en un 25% desde que se cerró el mercado del pasado verano. Obviamente aquí la venta de Gabri Veiga también tiene mucho que ver. Por encima del Celta, bueno, los equipos ya esperados como Real Madrid, Atlético de Madrid, Barcelona, Atleti de Bilbao, Real Sociedad, Sevilla, Betis, Villarreal, es decir, pocas sorpresas. Los equipos que todo el mundo esperaría que estuvieran por delante del Celta lo están, pero el Celta ahora mismo décimo en ese límite salarial.
Y ya con la mirada puesta, por fin este fin de semana sí tenemos Liga, sábado 6:30 en Balaídos, Celta-Mallorca. Esta mañana hemos conocido la designación arbitral. Agárrense los machos, que dirían nuestros amigos mexicanos, porque arbitra el jienense Munuera Montero.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Tenemos por delante una gran noche de radio. Gran noche de radio porque tenemos grandes comentaristas. Hoy además combinamos los de fútbol y los de baloncesto sobre todo.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
Vamos a contar ahora una gran noticia que viene patrocinada por el gran equipo de nuestros amigos de Viajes Interrías. Atención a esto, la Real Federación Galega de Fútbol está muy próxima, podría quedar sellado mañana, a cerrar un importante acuerdo. Sería o produciría que la selección española absoluta femenina, que recientemente se acaba de proclamar, ya lo sabes, campeona del mundo, con Teresa Velleira en sus filas, jugaría en Galicia un partido de carácter oficial. Sería todavía con una fecha por determinar, el próximo mes de diciembre. Pero sí sabemos cuál sería el escenario elegido. Pontevedra, el Estadio Municipal de Pasarón. El choque correspondería a una nueva jornada de la Nations League, con un rival que saldría de una jornada a disputarse ante Suecia o ante Italia. Insisto, mañana desde la Federación Galega esperan poder cerrar el acuerdo con la Federación Española. Y Álvaro, también en clave de fútbol femenino, ayer decíamos, dábamos la previa de la primera ronda eliminatoria de la Copa de la Reina. ¿Cómo nos fue?
Pues mal, hay que resumirlo así, Santi, mal para los equipos de la provincia de Pontevedra y mal para los equipos gallegos, porque también quedaron eliminados el Deportivo Abanca y el Friol. Pero los equipos de nuestra provincia, el Sardoma cayó 0-2 ante el AEM, el equipo catalán, y el Interrías, este sí que fue el que lo tuvo más cerca, iba perdiendo 0-3 ante el Alba Fundación, se puso 2-3, tuvo ocasiones para empatar el partido, pero finalmente se mantuvo ese resultado 2-3, con lo cual nos quedamos sin representantes en la Copa de la Reina.
Pues una pena, porque cualquiera de nuestros equipos podría haberse desplazado en la siguiente ronda eliminatoria y hacer un buen viaje con la gente de Viajes Interrías.
Viajes Interrías patrocina la información deportiva. Viajes Interrías, líderes en el mercado de circuitos culturales por la península y especialistas en grupos a medida. Ven a conocer todos los rincones de España, Portugal y Andorra con nosotros, con la mayor comodidad y con el servicio de guías experimentados y los mejores hoteles. Consulta tu agencia de viajes.
...54 minutos por encima de las 3 de la tarde... Antes de terminar aún tenemos que contaros más cosas. Por ejemplo, que este próximo fin de semana va a dar comienzo la primera división del fútbol sala femenino nacional. El primero en entrar, las primeras en entrar a la pista van a ser las chicas de Marín Futsal. El sábado a las 5 de la tarde, ante Roldán, ante el equipo murciano. Esta mañana le hemos pedido a su entrenador, a Ramiro López, que nos haga una reflexión a dos días vista de que arranque la competición de manera oficial, la competición de liga para las chicas de Marín Futsal. La primera pregunta para Ramiro López: ¿cómo llega el equipo al inicio del campeonato?
Pues al principio de liga, como es normal, en un equipo nuevo, de nueva construcción, pues no estamos todavía en plenitud, ni mucho menos. Además, se ha unido la lesión de Ana Acuña, que ha estado prácticamente sin jugar toda la pretemporada, menos el último partido contra Bembrive. Y bueno, las incorporaciones de las últimas dos jugadoras, Lisa y Mayara, que han llegado prácticamente los últimos 8 días, con lo cual, bueno, pues estamos intentando trabajar a marchas forzadas para llegar lo mejor posible, pero bueno, evidentemente tendrá que pasar unas semanas y algunas jornadas para que el equipo realmente pues pueda desarrollar todo el potencial que tiene.
Ahora que empieza lo importante, le preguntábamos a Ramiro López cuánto de contento está con su plantilla.
Sí, la verdad es que estoy contento. Están demostrando desde el primer día pues muchísimas ganas, muchísimo interés, equipo joven, con mucha agresividad, con mucha ambición y bueno, vamos a ver poco a poco hasta dónde llegamos, pero en principio sí, la verdad es que estamos trabajando muy bien y estoy muy contento con la plantilla.
El objetivo de Marín Futsal lo podemos intuir después de lo que se ha sufrido estas últimas campañas. Lo importante es, lo reconoce el propio entrenador de las chicas, conseguir la permanencia una temporada más en la máxima categoría del fútbol sala femenino nacional.
Bueno, los objetivos, estamos hablando de uno de los equipos más jóvenes de la primera división. Todos sabemos el nivel y la dificultad que tiene la primera división femenina en España, que es posiblemente la mejor liga del mundo. Y bueno, pues para nosotros el objetivo es la permanencia, a partir de ahí todo lo que podamos hacer, pero evidentemente es mantener a Marín dentro de esa élite del fútbol sala femenino, que bueno, que la verdad es que no es nada fácil porque el nivel es altísimo.
Y le hemos pedido por último a Ramiro López que nos cuente cómo es el Roldán, el primer rival que tiene este Marín Futsal en el arranque del campeonato.
Roldán es un clásico de la categoría, es uno de los equipos siempre que viaja en la zona noble y bueno, es un equipo que solamente ha tenido, digamos, la baja importante en Montoro y bueno, se ha reforzado, pero sobre todo mantiene un poco el bloque que lo ha tenido siempre ahí estos años arriba y por tanto, bueno, es un equipo, seguramente llega al comienzo de liga mucho más rodado que nosotros.
Y a las 6:30 también del sábado, Álvaro, tenemos un auténtico partidazo, un clásico ya de la categoría entre Burela y Pollo Pescamar.
Sí, un partido muy bonito que ya se vio la temporada pasada también en momentos importantes de la temporada, ya que Pollo hizo un gran curso siendo prácticamente la única alternativa a Burela y Futsi, los dos grandes dominadores del fútbol sala nacional. Un Pollo que ha nombrado capitana a Irene, Martita y Elena Aragón, y con esta última precisamente hablábamos, ¿no?, de cómo fue la temporada pasada y cómo se puede repetir en esta ese gran curso.
El año pasado hicimos una temporada increíble respecto a números, y ya no solo respecto a números, sino que yo creo que lo que hicimos fue tener un sistema de juego claro, jugamos bastante bien, jugamos lo que queríamos, creo que le dimos una identidad al equipo. Entonces, de cara a este año, lo que nosotros buscamos pues está en la pelea por esas finales y conseguir esos títulos que el año pasado al final, por desgracia, solamente pudimos estar clasificadas para los play-offs. Entonces, bueno, de cara a este año creo que tenemos que intentar acercarnos el máximo posible a los números del año pasado, pero teniendo en cuenta que realmente lo que queremos es estar por la pelea de esos títulos, ¿no? Y como te digo, seguir manteniendo esa identidad que nos ha definido como equipo.
Os contamos una noticia de ultimísima hora que nos pasa nuestra compañera de la redacción principal de COPE Madrid, Arancha Rodríguez. Jonathan Giraldez, el entrenador vigués, ha sido nominado una temporada más al premio de BES como mejor entrenador de la temporada. Recuerdo que el vigués es el entrenador del FC Barcelona. Y otras cosas, Álvaro, en ciclismo, esta tarde arranca por fin la Volta Ciclista a Galicia.
Sí, a las 6 de la tarde con una contrarreloj de 6,7 kilómetros en A Pobra de Brollón. Recordemos que esta Volta a Galicia terminará el domingo en Pontevedra.
Baloncesto en silla de ruedas, contamos un nuevo fichaje del Ibercon Sanfib.
Sí, se trata del británico de 20 años Oscar Knight, que va a vivir aquí su primera experiencia como profesional.
En baloncesto, doble victoria del Celta Zorca Recalvi y del Peixe Galego en Copa Galicia.
Sí, un amistoso. El Celta en Moaña ganó por la mínima 52-51 a los Caledonia Gladiators de Escocia, y el Marín Peixe Galego, importante victoria en esa Copa Galicia por 19 puntos, 71-52 ante Bosco Salesianos.
Y en balonmano playa felicitamos a Miriam Sempere, que vuelve a casa con el oro.
Sí, oro en europeo en los Juegos Mediterráneos para la portera del Guardés en esa disciplina de balonmano playa.
Recuerdo que el próximo fin de semana, después del parón de este pasado, va a regresar la competición en la División de Honor Femenina. Gracias, Álvaro. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Mañana viene otro día completito con toda la previa, la amplia previa que siempre hacemos los viernes del fin de semana. Os quedáis ahora con los compañeros de la tarde. Gracias por estar un día más al otro lado de la radio. Buena tarde a todos. Adiós.
Las 4 de la tarde y las 3 en Canarias.